tiempo para repasar lo que ha sido noticia en las páginas de tecnología. Y este es el territorio de Eva Rodríguez de Luis de Xataca. Eva, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues aquí andamos.
Bueno, sé que la primera noticia que traes, en parte seguro que te tiene muy intrigada, porque hay que hacer una llamada de atención a los amantes de la Play, porque la PlayStation 5 Pro podría ser el gran lanzamiento de este año, de 2024, ¿verdad?
Sí, tremenda alegría. Parece que fue ayer y la PlayStation 5 ya lleva 3 años con nosotros, aunque igual es mucho decir, habida cuenta de lo que costó poder hacerse con una durante el primer año por la escasez de chips de la era post-COVID. Pues bien, en los últimos rumores de este producto todavía no han anunciado, dan a entender que el lanzamiento para finales de este año está muy bien encaminado. La liebre ha saltado del medio norteamericano The Verge, que asegura que Sony ha pedido a los desarrolladores que los próximos títulos en lanzarse de videojuegos sean compatibles con esta futura consola, y aquí es donde se han disparado los rumores. Más concretamente, que se lancen con la etiqueta PS5 Pro Enhanced, que comenzaremos a ver desde agosto.
O sea, que ya te vas a comprar el videojuego y ya viene con la etiquetita de es compatible con la PlayStation 5 Pro, ¿no? Lo cual, bueno, pues sí, parece hacer evidente el asunto, pero bueno. Así que, digamos que locura entre los fans, pero me gustaría que dijeses qué tiene de especial la Pro, cuál es la gran baza de esta versión, porque a veces venden cosas como Pro y la diferencia no es tanta.
Bueno, vaya por delante que de momento son rumores, pero una de las novedades más destacadas de la nueva versión de la consola sería su mejorada capacidad para renderizar juegos con trazado de rayos e incluso alcanzar mayores resoluciones y velocidades de fotogramas por segundo más altas. Me explico. Se dice que a nivel de hardware, la consola llegará con una gráfica que, comparada con la actual, dará un salto de rendimiento de aproximadamente el 45% más. Eso sí, el chip será idéntico a la PS5 actual. En pocas palabras, que será para los juegos más ambiciosos, jugadores que aprecien la velocidad de los detalles y tengan un buen Smart TV y una conexión a Internet de alta velocidad.
¿Se sabe algo de qué precio está previsto que pueda tener cuando salga a la venta?
Bueno, a ver, en cuanto a precio y disponibilidad, no hay información oficial, pero los rumores sugieren que el fabricante espera que el producto esté disponible en el mercado para estas Navidades, algo que tiene mucho sentido porque se trata de una temporada interesante de ventas. Y del precio, pues bueno, cabe esperar que supere los 500 euros del modelo estándar, pero sin dispararse más, ya que no hay problemas de stock y la idea es vender tanto más que la generación anterior, la PS4, que fue un exitazo.
De la Play vamos a pasar a las redes sociales, o más concretamente a la red X, porque Twitter se ha cargado de un plumazo cuentas de referencia en el estado y queremos saber qué es lo que ha pasado, Eva.
Bueno, es la noticia del día y Elon Musk no gana para disgustos. Desde que tomara el control de esta plataforma, sus decisiones han provocado todo tipo de cambios en el funcionamiento del servicio en aras de rentabilizar la app al máximo, por un lado, y de mostrar la verdad sin censuras, entre comillas, en el otro. Y si visitáis Twitter con frecuencia, habréis descubierto algo. Ha habido una noche de cuchillos largos en forma de suspensión de cuentas legítimas. Y los indicios apuntan a un ataque organizado para lograr cerrar estas cuentas.
O sea que esta vez no podemos echar la culpa a Elon Musk, que ha sido un hackeo orientado a cuentas conocidas, podemos decir.
No, y sí, ya te cuento. Mira, la red social ha suspendido las cuentas de decenas de usuarios españoles que se dedicaban a la divulgación y que tienen perfiles reputados y conocidos. Incluso medios como el diario aragonés Ara Info, en general la sección autonómica de Ara, las ediciones autonómicas del diario.es, las del Instituto de Salud de las Islas Baleares, entre otras. Y los propietarios de las cuentas suspendidas no han recibido ni aviso ni información sobre qué ha provocado el problema. Solo aparece un mensaje en las cuentas suspendidas en el que se indica que estas cuentas afectadas por la suspensión han violado las reglas de uso del servicio.
¿Y qué dicen los afectados en este punto?
Bueno, una de las cuentas, la de la divulgadora tecnológica y feminista Diana Cebes, explicaba en su cuenta para emergencias, una cuenta B, que probablemente se trata de un error del servicio, fruto de un potencial ataque organizado para lograr que se suspendan estas cuentas por supuestamente violar las normas de Internet. Bueno, y aquí está donde Elon Musk tiene su parte de culpa, ¿no? Entre que la red social está bajo mínimos de personal, de gente que está detrás controlando todo, y que con un reporte masivo de cualquier persona como objetivo, pues bueno, se actúa de forma automatizada, es decir, que un bot te bloquea, pues blanco y en botella, cuentas cerradas al canto, a cal y canto, y el tiempo que pasa sin remediarse. Y se han confirmado las sospechas que apuntaban al grupo Ultra Hunger Reaction, que habría orquestado todo en un canal de Telegram para realizar reportes masivos de cuentas que tienen como ese objetivo. De hecho, una cuenta de nombre similar ya terminó en los juzgados por esto mismo.
Bueno, pues ya vemos que sí que parece un ataque orquestado. Lo que no sé si esta situación es reversible. No sé si han quedado bloqueados para siempre, visto la situación actual.
Bueno, Acebes explicaba que había tenido problemas con algún tuit en el pasado, pero siempre la informaban de cómo recuperar la cuenta, pero que ahora al responderle indicaban que el caso está revisado ya y que la cuenta queda bloqueada para siempre. Lo bueno es que hace unos minutos la propia Diana Acebes ya estaba de vuelta junto con otras cuentas bloqueadas, de modo que Twitter está restaurando las cuentas poco a poco, que es lo que por lógica debería hacer tras este ataque organizado.
Entiendo que quienes se mueven en estos ámbitos esperan siempre lo peor, porque veo que cuando alguien tiene una cuenta para emergencias es que tiene en mente que a lo mejor, por lo que sea, Elon Musk acaba cerrando definitivamente algo o bueno, que hace falta este tipo de fórmulas, ¿eh? No sé si tú tienes también cuenta de emergencia, ya un poco si se
Pues
puede.
sí,
Pues sí, ¿no?
sí, lo tengo. Porque al final, si ahora mismo van 100 personas y se organizan para denunciarte a la vez, ya te digo, o sea, como tampoco hay una persona detrás que esté velando, inmediatamente te quedas bloqueada y tienes que mover cielo y tierra para intentar que te desbloqueen.
Bueno, esperemos que eso no pase. Se ha producido, nos cuentas también, un vuelco en el mercado de los smartphones y hay que hablar de un batacazo de Apple. No, no sé qué es lo que ha ocurrido para que haya pasado esto.
Bueno, el de los smartphones es un segmento que lleva tiempo estancado, si bien la tristeza va por barrios. Parecía que Apple resistía al temporal y de hecho terminó 2023 como una noticia fantástica. Fue el fabricante que más móviles vendió en todo el año en todo el mundo, superando incluso a Samsung. 3 meses después, las cosas se tuercen para los de Cupertino y mucho, y porque según datos de la consultora IDC, las ventas de móviles se han incrementado un 7,8 a nivel global en el primer trimestre de 2024. Con lo cual hay optimismo en la recuperación del mercado, ya que, como señalan los analistas, es el tercer trimestre consecutivo en el que las ventas suben, las ventas crecen. Y bueno, las noticias son buenas para el mercado en general, pero hay claros ganadores y perdedores. Samsung es uno de estos ganadores, la firma ha recuperado el primer puesto en cantidad de terminales vendidas con 60,1 millones. Vamos, que uno de cada cinco móviles que se venden en el mundo los 3 primeros meses del año era de Samsung. Y aún así, la cifra es ligeramente inferior a la que logró justo un año, que era 60,5 millones.
O sea que podemos decir que Samsung mantiene bastante bien el tipo. ¿Y qué es lo que le ha pasado a Apple para caer en desgracia?
Bueno, la sorpresa negativa viene pues efectivamente de Apple, que ha caído casi un 10%, un 9,6% en ventas respecto al mismo periodo del año pasado. Esto la sitúa de nuevo en el segundo puesto en cuanto a números de móviles vendidos, pero también hace que pierda cuota de mercado. Y la caída estrepitosa viene de China, que es el motivo determinante por estos malos resultados. Sin embargo, los resultados más espectaculares en crecimiento son para dos compañías, las dos chinas, y una que seguro mucha gente tiene en mente, y otra una completa desconocida. La primera de ellas es Xiaomi, que logra crecer un 33,8% en unidades vendidas, 33,8%, una burrada, pero curiosamente su éxito lo encontramos fuera de China. Ahí sus terminales se vendieron un 7% menos que en el primer trimestre de 2024.
Y ojo que, como dices, hay otro nombre chino que es un nombre nuevo en el mercado, al menos nuevo para la mayoría.
Sí, la gran sorpresa es otra marca china desconocida para la mayoría, que es Transsion. Quedaos con el nombre porque cuando desembarque en Europa promete una revolución. Ya ha salido de Asia, está conquistando el continente africano y que poco a poco se está expandiendo en otras regiones. Y según IDC, sus ventas se han doblado, haciendo que supere a Oppo y se coloque como cuarto fabricante a nivel mundial.
Hablemos de otras cuestiones. La nueva solución al autoconsumo parece llegar en algunos puntos con paneles solares en los balcones, en los tejados ya lo teníamos más o menos controlado, el que tenga huerta en huerta. Al menos esto empieza a pasar lo del balcón en Alemania y eso que allí sol, tienen el justo comparado con otros lugares, ¿no, Eva?
Sí, pero bueno, todo suma para reducir la factura, más bien. Los paneles solares fueron inaccesibles durante muchos años para mucha gente, pero la firme apuesta de la industria china por la industria fotovoltaica ha hecho que baje muchísimo. De hecho, ha dejado fuera de juego a los fabricantes norteamericanos y europeos debido a unos precios de derribo y a unas exportaciones contra las que cuesta competir. Y esto está permitiendo que muchas personas se planteen apostar por la energía solar para sus hogares. Y los alemanes están como locos por instalar paneles fotovoltaicos. Porque, bueno, aunque el precio haya caído, sigue suponiendo una inversión importante apostar por la energía solar. No solo hay que cambiar algunos componentes en el caso de que no estén actualizados, sino que llenar de placas el tejado sigue siendo caro. Por eso, hay quien está buscando alternativas para sufragar parte de su consumo eléctrico con menor inversión. Por ejemplo, poniéndolos como vallas de jardín. Y si el presupuesto acompaña, siempre se pueden poner más paneles, tanto en el tejado como en el muro, convirtiendo algo que sirve para delimitar la propiedad y protegerla, y además una fuente de energía.
No sé si podemos hablar de casos concretos y de números para hacernos una mejor idea de cómo estarían las cosas a efectos de cuánto hay que invertir en esto.
Claro, si buscáis en Google a Peter Hell, descubriréis que ha montado una valla de 16 metros de largo y 1,8 metros de alto a base de paneles solares, y explica sus números. Un segmento de valla de 1 por 1,8 metros cuesta 77 euros, mientras que un panel solar de dimensiones similares se puede conseguir con 55, así que le renta. Así que bueno, está claro que con estas dimensiones el caso Helm no es uno que se pueda aplicar a la mayoría de población, porque no todo el mundo tenemos ese vallado, pero lo que sí abundan son las viviendas con balcón. Y si no se tiene espacio para levantar un muro de paneles solares, seguro que hay unos metros de la terraza para poder forrar. Tanto es así que la Bundesnetzagentur, que es la autoridad, la autoridad alemana responsable de electricidad, gas, telecomunicaciones y correos, ha recibido más de 50.000 peticiones de nuevos sistemas solares de este tipo. Se estima que habría 400.000 actualmente, cuando el verano pasado se contaban solo 230.000.
Y aquí sumaríamos igual la posibilidad de que haya subvenciones, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Si tenemos en cuenta que hay subvenciones, pues mejor todavía. Sigue habiendo algunas limitaciones, como que solo se permiten instalaciones con potencia de hasta 600 vatios, tienes que pedir permisos, tener un contador bidireccional que pueda medir tanto la electricidad que consumes de la red como la que se inyecta a la misma. Pero bueno, Alemania ha sido pionera, pero en el estado ya se empieza a copiar la idea germana porque no faltan ni pisos ni sol. Vaya por delante que toca lidiar con frentes como las normativas municipales con las que existen, pues, por ejemplo, para el trato de fachadas de edificios.
Sí, a ver si ahora se va a volver la gente loca sin consultar, eso es.
Eso es, igual que en el aire acondicionado que se pone fuera, pues hay que pedir lo mismo. Regulaciones en comunidades de propietarios, edificios con régimen de propiedad horizontal. Por lo que, bueno, al final si tenemos una unifamiliar suele ser mucho más ágil, pero oye, todo se andará.
Eva Rodríguez de Luis de Sataka, eskerrik asko, como siempre, colgaremos estas noticias para que podáis repasarlas cuando mejor os venga y repasar un poco el caso de Peter como uno de los ejemplos de cómo poner también paneles solares como vallas en tu terreno. Lo colgaremos en el apartado de tecnología de consumo de Gambara de Radio Euskadi, así que en la web podéis volver a repasarlo cuando mejor os convenga. Eva, Gabón y cuídate mucho, ¿eh?
Gabón, agur.